Bienvenidos a Vivir Rodando.
El primer trabajo como actor que le había encontrado su nuevo agente fue en el papel de Corvino, el hombre que enviaba a los cristianos a los leones en la revuelta de los esclavos, la revuelta de los esclavos de 1961. Tras matar a Sebastián, el futuro santo, el personaje interpretado por Serge acababa despedazado por sus perros, en una actuación canina heroica que fue posible gracias al hecho de que Serge llevaba bajo el peto un trozo de carne cruda. Años después, cuando Jane fue con Serge a ver la película Un cine de Barbé, el quartier que el joven Lucien había recorrido en su día en busca de una prostituta y que ahora se veía ocupado por una numerosa población de inmigrantes, el público aplaudió entusiasmado cuando Corvino Serge fue atacado. Al volverse hacia él para elogiarlo por una interpretación capaz de suscitar una reacción tan fuerte en el público, Jane vio que Serge se había escondido en su chaqueta como una tortuga en su caparazón, y sugirió que salieran a escondidas de la sala, ante los créditos, por el temor a que la concurrencia también acabara atacándolo.
Fue uno de los ídolos más importantes de la historia de la cultura y música popular, y por eso Vivir Rodando le va a dedicar este programa. Y pensaréis, ¿cómo vamos a dedicarle a Vivir Rodando un programa a alguien tan importante en el mundo de la música? Bueno, Gainsbourg fue un personaje muy importante de todo, en la cultura, ¿no? En la cultura pop, y en eso se incluye el cine. Fue un hombre que interpretó más de unas 45 películas, dirigió 4 y actuó en un montón de anuncios, aparte de las cantidades de bandas sonoras que en las que estuvo. Por eso vamos a hacer un programa muy cinéfilo, pero también muy musical en este Vivir Rodando, dedicado a la figura de uno de los más grandes de la historia de la cultura popular, como es Serge Gainsbourg. Y para eso tenemos unos invitados muy gainsbourgianos, podemos decir. José Carlos Lledó, autor y co-creador de ese programa de culto, que es El bueno, el malo, donde espero que algún día le dediques a Gainsbourg una temporada entera.
Bueno, por supuesto que se le dedica.
Bueno, luego hablaremos de por qué no, a lo mejor hay un problema.
Hay problemas idiomáticos con los años.
Pero por eso ya lo hablaremos. Tenemos un proyecto para subsanar ese problema. Rafa Simons, co-creador de otro programa de culto, ¿cómo es? ¿Qué puedo hacer? Hola, Rafa.
Hola, buenas. Yo en primer lugar decir que estoy encantado, porque he conseguido venir a Vivir Rodando, que era uno de mis objetivos. Con lo cual, yo ya, pase lo que pase hoy, estoy encantado.
Claro, Vivir Rodando se enorgullece, ¿no?, de tener a alguien tan importante como es co-creador de ¿Qué puedo hacer? Además, por cierto, vamos a decir una cosa. Nosotros vamos a estar pronunciando mal durante todo el tiempo del programa, y Rafa sí nos va a pronunciar bien. Eso
lo que pasa es que me sabe mal, porque voy a quedar aquí como un poco pedante, ¿no? Pero
eso va a ser hecho.
¿Por qué sale de otra forma?
¿Por qué? ¿Qué ascendencia tienes? ¿Es belga o...?
Yo soy belga. En Bruselas soy belga y, vamos, pues soy bilingüe en francés.
Con lo cual, cuando veis que se pronuncia raro, es que se pronuncia bien, lo está haciendo Rafa. Y una... experto también en música, como es Esperanza Gómez, o La Esperanza, para acompañarnos. Bueno, iremos hablando mucho de cine y música, porque no es un artista al que se puede dividir el cine y la música, ¿no? Porque prácticamente cuando empieza con la música empieza ya a interpretar, luego ya más adelante será director, con unas cosas muy especiales de las cuales hablaremos. La primera se llamará Je t'aime non plus, como la canción con la que estamos abriendo este programa. Bueno, más o menos, cuando entráis con el mundo Gainsbourg, sobre todo, si quieres, empecemos con Rafa, que es más mayor, y creo que está en la realidad.
Directo al pulmón.
Y no, sobre todo más mayor, sobre todo porque él sí que tiene una infancia con Gainsbourg. Nosotros lo hemos conocido ya mucho más mayor. Y cuando te entra, ¿no?, este artista realmente singular y único.
Pues yo se lo comentaba, además ayer lo comentábamos Esperanza y yo. Yo a Gainsbourg lo conozco de toda la vida. Para mí, yo le decía a Esperanza por hacer un símil, que claro, para mí gente como Brel, como Aznavour, como Gainsbourg es con lo que sería en España Julio Iglesias, Rafael, es decir, no por el parecido musical, que yo creo personalmente que hay mucha distancia, sino porque eran los cantantes que yo escuchaba de pequeño. Yo en mi casa, pues mis padres tenían ese tipo de discos y yo los escuchaba de pequeño, con lo cual yo a Gainsbourg lo empiezo a conocer porque desde siempre lo he oído en mi casa, toda la vida. Entonces, claro, luego me hago mayor y resulta esos discos que escuchaban mis padres, esas canciones que escuchaban mis padres, yo escuché Pupi de Sig, la recuerdo de toda la vida, yo era una canción que cantaba de pequeño. Claro, lo que pasa es que después, como digo, pues me hago mayor y me doy cuenta de que encima me gusta, ¿no? Y me parece que es fantástico. Entonces ya empiezo a ahondar un poco en el personaje que es Burr, y me entero que es actor,
Por eso, te enteras que es actor, pero es muy curioso, ¿no? Porque tú, incluso además de tener ascendencia belga, tú no has visto muchas películas interpretadas por él, ¿no?
No.
Es curioso porque seguramente él, como Rafael o como Julio Iglesias, lo que hizo fue hacer un montón de películas populares. Hay que decir antes nada que vamos a utilizar como base un libro maravilloso que escribió Sylvie Simons, que es Serge Gainsbourg, la biografía, que en realidad se llama Serge Gainsbourg por un puñado de gitans, que gitans eran los cigarros que fumaba Gainsbourg, pero bueno, aquí está traducido como la biografía, no voy a ser que nos esforcemos, además es un libro que tardó creo que 6 años en ser traducido, con lo cual, da igual, y nada, recomendarlo porque es un libro que más o menos se puede encontrar y es maravilloso, es muy cortito, pero coge perfectamente toda la filosofía de Gainsbourg, ¿no? Bueno, hay que decir que eso, que Gainsbourg, ya yendo un poco para el cine, Gainsbourg lo que pasa es interpretar películas muy populares, ¿no? Muy populares. Y un poco entroncó con lo que sería él, que fue un personaje que se dedicó mucho a la cultura popular.
Yo creo que Gainsbourg es lo que era antiguamente, ¿no?, los hombres del Renacimiento. Yo creo que él se dedica a la música porque además eso se nota mucho en sus discos, a diferencia de, yo creo, todos los que son compañeros de generación, como son Brel, como son Aznavour, etcétera. A él se nota que tiene formación musical, ¿no? Si habéis visto la película que comentaremos después, supongo, sobre su vida, o leéis la biografía, pues su padre era músico, entonces él desde pequeño aprende a tocar el piano y él tiene una formación clásica. Él sabe leer partituras, sabe escribir música. Entonces él se dedica a la música pues como una forma en la que él encauza su creatividad artística, pero él empieza siendo pintor, se dedica a hacer películas, era músico. Yo creo que era un gran hombre creativo, ¿no? Era una especie de un hombre con una serie de inquietudes culturales, una serie de inquietudes artísticas que él va encauzando como puede y donde puede, ¿no? Entonces yo creo que por eso también ese amor por el cine, ¿no?, que yo creo que es un arte, el cine, que lo reúne todo, ¿no? Es una especie de condensación de muchas otras cosas, de su afán por la pintura, de su afán por la música.
Sobre todo por la pintura, ¿no? Porque hablamos de un hombre orquesta, ¿no? Él estudió Bellas Artes, ¿no? Él conoció a su mujer, a su primera mujer ahí en la Facultad de Bellas Artes, que eso se ve perfectamente en la película y en el libro, ¿no? O sea, un hombre, pues, totalmente orquesta, pues, que haría de todo, que, como dices, podría haberse dedicado al cine o a cualquier cosa, o a la literatura, que realmente también escribió libros, ¿no? Entonces, pues esto del cine, que hemos visto el primer fragmento con el que hemos estado, es un fragmento del libro que nos ha relatado nuestro amigo Eduardo Aguilar, y es muy interesante porque vemos un poco la persona de Gainsbourg. También me gustaría hablar mucho de la persona de Gainsbourg, que está mucho en sus canciones y estará mucho en sus películas. Realmente él va a un cine con Jane Birkin, la maravillosa Jane Birkin, también hablaremos, porque tiene que ver mucho con el cine Jane Birkin, ¿no? Y ve una de sus primeras películas, creo que la segunda, que es La revuelta de los esclavos. Realmente lo hace muy bien, la gente le aplaude, pero él se quiere un poco esconder diciendo, Dios mío, me van a matar, ¿no? Entonces esta dualidad de personalidad que tuvo un poco Gainsbourg, ¿no?, que fue un tipo tremendamente popular, un tipo que vivió mucho la noche, pero tremendamente también muy tímido, ¿no?
Es que no deja de ser contradictorio incluso, porque es un hombre, es un provocador extremo, pero a la vez siente vergüenza y muestra unos sentimientos que no son... No puedes pensar que Gainsbourg pueda hacer lo que ha relatado, por ejemplo, Eduard, que se esconda en el cine y demás, y es un provocador en potencia, ¿no? Y parece ser que busca eso siempre, pero fíjate, a mí la verdad es que eso de Gainsbourg me encanta, y eso se ve mucho en su música también, como esos cambios de registros. Ay, a mí me fascina, la verdad, me fascina totalmente.
Antes de comenzar, vamos a hablar de su cine, vamos a hablar que no solo es el cine lo que las películas tienen su relación con el cine, sino su relación con las actrices y su relación con los discos, ¿no? Hablaremos de discos conceptuales, discos que en realidad no son películas, pero son películas, ¿no? Como Stuart de Marilyn Manson, uno de los mejores discos para mí de la historia de la música, y de sus relaciones con las actrices. Si os parece, vamos a hablar un poco de la relación con las actrices, la relación con el estrellato, y vamos a poner una canción que le dedicó a uno de los mitos eróticos más increíbles de la historia de la música. José Carlos, ¿qué te parece ese inicio de esta canción que vamos a escuchar?
No, esto es lo más épico que pueda haber, pero vamos, épico es la palabra. Bueno, es que épico se queda corto incluso.
Recordamos un poco la película cuando aparece Brigitte Bardot y suena Vale. Lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Initials BB.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision doux dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu l'essence de Guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Vaya inicio, José Carlos. Vaya inicio, vaya final. Una canción que le dedicó nada menos que a una de las musas del cine, ¿no? Porque quiero eso, reafirmar la idea de que Gainsbourg es más allá de que fuera un actor o un director de películas. Fue su relación un poco con el mundo del cine, aparte de que es un tío que ha estado en todas las bandas sonoras y, claro, ya te suena cada dos por tres en cualquier canción. ¿Cómo es la relación con Brigitte Bardot, ¿no? Es increíble, ¿no? Un hombre feucho, un compositor que estaba teniendo cierto éxito, de repente consigue llevarse a la cama, vamos a hablar claramente, ser la amante de una mujer más deseada de toda Europa.
Yo creo que marca mucho lo que fue Gainsbourg, ¿no? El un poco cuando uno va a Francia o habla con algún francés, etcétera, pues ves que sí, que hay muchos cantantes que eran muy buenos y que la gente le gusta mucho. Pueden ser Brassens, pueden ser Aznavour, pueden ser Brel, pero Gainsbourg es algo distinto, ¿no? Yo creo que es una parte esencial de la última parte del siglo XX en Francia, ¿no? Y está incluso unido a lo que es la historia y la forma de ser francés. Y yo creo que es un poco por eso, porque es un hombre que trascendió lo que era puramente la música o las películas que hacía, ¿no? Uh-huh. Brel son sus canciones. canciones, Aznavour son sus canciones, pero Gainsbourg es algo distinto, ¿no? Es algo mucho más, que va mucho más allá de sus canciones. Y yo creo que es un poco debido a lo que tú dices, ¿no? Esto cómo se involucró con todo el Star System, siendo, a pesar de ser él tan tímido, pues él estaba en todos los saraos, en todas las fiestas, él cortaba el bacalao, él se metía en todas las películas, se metía en las series, hacía las bandas sonoras, interpretaba, y luego además tenía esa relación tan estrecha con todas las grandes cantantes, ¿no? Con quien ha ido a la biografía, pues digamos que tuvo affairs con todas, con Greco, con todos, ¿no? Con Brigitte Bardot, con Jane Birkin, es decir, pues fue teniendo relaciones con todo el Star System, y de tal forma que para un francés medio de aquella época todo era sin, aunque él no lo supiera, que Gainsbourg, ¿no? También estaba pues su relación con Franz Gall, no sé, es decir, un poco, pues es todo, ¿no? Esa historia.
Pero eso es una maravilla de Francia. Ahora, si nos separamos un poco de Gainsbourg, ¿cómo interrelacionan todas las culturas, no? No sé, o sea, a lo mejor tú lo sabes mejor, ¿no? De que una cantante, por ejemplo, va a ser mejor el ejemplo femenino, que suele ser más efectivo. Una cantante puede interpretar, puede hacer un disco, puede hacer una obra de teatro, entonces se mueve, pero nadie le reprocha, ¿no? Catherine Deneuve, por ejemplo, hizo canciones con Gainsbourg, ¿no? Y luego interpreta y no pasa nada, ¿no? Es esa multidisciplinaridad, por inventarme un palabra, de Francia, ¿no? Eso va mucho en la cultura francesa, ¿no?
Yo creo que, y quizá esto a lo mejor me sale mal decirlo porque queda un poco pedante y queda a lo mejor un poco mal, pero no lo toméis como desprecio hacia otras culturas que no sean la francesa, ¿no? Pero yo pienso que el ciudadano francés medio es mucho más culto que lo que lo es el resto de los ciudadanos europeos. Es decir, en Francia la cultura es un bien y un valor en sí mismo. Y cualquier ciudadano, cualquier persona que tú te encuentras en Francia, no necesita ser un friki como aquí, ¿no? Tú aquí dices que te gusta mucho la música, el cine y tal, y enseguida alguien te dice que eres un friki. Porque no es lo normal. Lo normal es que te gusten otras cosas. En Francia todo el mundo lee, en Francia todo el mundo compra discos, o todo el mundo, quiero decir, no todo el mundo, pero quiero decir que sí que hay un nivel mayor de adhesión a la cultura. Además hay un gusto por conocer, un gusto por hablar, hay tertulias, tú hablas en una tertulia en Francia y se habla de la película tal, de la película cual, del libro, del disco. Claro, con lo cual a nadie le sorprende que haya cambios de registro, porque además la gente lo quiere, ¿no? Y lo asume porque está interesada en ver qué puede hacer, en ver qué puede aportar, porque digamos que sí que hay un debate previo y una especie de sensación. Hay una mayor, creo yo, la cultura francesa, y el pueblo francés tiene como una mayor sensibilidad. Es un pueblo más sensible hacia la cultura, ¿no? Y hacia la comida, es decir, no nada es casual, ¿no? Hacia la gastronomía, es decir, es como una mayor receptividad a las sensaciones.
Y por eso a veces parecen encerrados en sí mismos, y por eso esa palabra un poco maldita, que es el chauvinismo francés. Claro. Pero también es verdad que ellos protegen mucho lo suyo, y por eso su bagaje cultural es tan impresionante, ¿no? Que yo creo que supera cualquier país de Europa. Inglaterra estarían,
sí,
ahí.
Yo creo que un poco lo que le pasa es que no se deja imponer. Es decir, el francés tiene que sentir lo que le estás vendiendo y tiene que ser capaz de procesarlo y asimilarlo. Entonces, claro, como no hablan inglés, a ellos los Beatles, bien, pero no es parte de su cultura porque no lo entienden. Claro, entonces ellos, sin embargo, Gainsbourg hace Poupée de Sig y entienden lo que está diciendo. Entonces son capaces de procesarlo porque ellos buscan un sentimiento. Es decir, quizá el acercamiento a la cultura es muy distinto. Nosotros somos más de dejarnos llevar por modas, ¿no? Lo que nos venden. Nos venden tal cosa, pues tal cosa. Nos venden otra, pues otra. Y quizá Francia está más cerrada por eso, porque no se deja llevar por esa venta exterior, ¿no? Sino que tienes que convencerlos.
Nos hemos equivocado de sitio, ¿eh?
No, pero no quería que sonase a eso. Me sabe mal decirlo porque sé que suena mal cuando lo dices. Pero yo lo veo así.
Bueno, volviendo un poco a la relación con Brigitte Bardot, que va a ser muy importante, ¿no? También decir que él hace con Brigitte Bardot un disco mítico y un disco tremendamente cinéfilo, ¿no? Tremendamente muy de cine, ¿no? Como es Bonnie and Clyde, ¿no? Ahora voy a quedar mal porque yo no sé cuándo es la película de Arthur Penn. Si puedes buscarlo, José Carlos, Bonnie and Clyde de Arthur Penn, pero yo creo que sería anterior al disco, ¿no? Y ves cómo ellos se disfrazan de Bonnie and Clyde en el videoclip, ¿no? Y hacen un disco tremendamente cinéfilo, ¿no? Como estoy diciendo yo, y esa es la idea que quiero que todo el mundo de Vivir Rodando se quede, que Gainsbourg estaba muy pegado al mundo del cine y tenía mucho que ver con sus canciones, más allá de que fuera director o de que fuera actor, ¿no? Y tenemos la historia con Brigitte Bardot famosa del Jetem. Todo el mundo conoce el Jetem, grabado por Jane Birkin, pero bueno, en realidad Gainsbourg grabó el Jetem primero con Brigitte Bardot.
Se la compone a ella, ¿no? Se la compone a ella realmente.
¿Y qué ocurrió?
La canta ella, pero claro, la grabación salió años después, a lo mejor, de que la grababa con Jane Birkin. Yo te quería decir una cosa con lo que has dicho de que qué raro que un hombre así, que parecía a lo mejor poco atractivo, estuviera con una mujer tan guapa, un sex symbol, pero yo creo que en realidad no es tan raro. Y en el caso concreto, a lo mejor, de Brigitte Bardot, no vamos a entrar en su nivel intelectual o lo que sea, pero yo creo que por mucho sex symbol que seas, te encuentras a alguien con una personalidad así, y es que es imposible no dejarte llevar, ¿no?
A mí, perdona, porque voy a cambiar a lo mejor totalmente, y no sé si me va a reñir Raúl y no me invitará nunca más a Vivir Rodando, pero yo, hay un paralelismo que yo siempre he tenido en la mente, ¿no? Yo si os preguntase qué otro artista total de la música os recuerda, o de la, artista total, no de la música en general, Gainsbourg.
¿Bob Dylan?
Bob Dylan. Hay un paralelismo total con Bob Dylan. Bob Dylan también es un tío feo, reconozcámoslo, es un tío feo. Y sin embargo, también arrollaba, por unirlo con este punto que estamos abordando, ¿no? Y también Bob Dylan era un tío que era, pues, que era un artista total, realmente, ¿no? Que tenía, realizaba música, pero cambió la forma de contar los textos, cambió la forma de contar la historia, hizo cine, hizo bandas sonoras, sus discos son muy cinematográficos, como que plasman una historia y te la van contando. No sé, yo siempre he encontrado un gran... tomó un género, uno el folk, el otro la chanson, pero pronto le pegaron la patada, lo revolucionaron y ya nunca más fue el género que ellos, con el que ellos empezaron, igual después de ellos.
Cuento una cosa de Bob Dylan con el cine. Yo vi una entrevista hace tiempo en El País, de las más o menos pocas que concede, porque ya sabes que es un tío un poco borde, ¿no? Martin Scorsese, cuando hace,
es raro.
Cuando hace su documental, dice que acabó estar narices de él porque era imposible sacarle una frase. Es un además es un documental magnífico, pero es que en realidad lo más interesante no es lo que dice Bob Dylan, no, solo lo que dicen otros, ¿no? Bueno, Bob Dylan dio una entrevista en El País hace tiempo, cuando ganó el Oscar por la canción de por aplicar Jóvenes Prodigiosos, la de Curtis Hanson, y él decía que lo más importante que había hecho, yo creo que exageraba un poco, estaba provocando, era ganar el Oscar, porque eso no lo tenía nadie, ¿no? Y que él, le encantaba tanto el cine que ganar el Oscar era lo que le había dado más subidón. Él no fue a recogerlo, pero no fue a recogerlo porque estaba grabando, pero grabó un vídeo y todo.
Pero fíjate, lo creo que actuó, ¿no? Actuó desde Londres, creo. Que sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Yo vi esa ceremonia en directo, sí, sí. Y lo vi actuando porque yo estaba esperando que le dieran el Oscar a Bob Dylan.
Que cuesta un montón, claro. Que Bob Dylan haga cualquier cosa, pero claro. El tío hizo un vídeo para...
Pero
para...
fíjate que cuando yo lees también biografías de Bob Dylan, que también yo soy bastante asiduo a leerlas, se parece mucho a Gainsbourg en una cosa, y es que los dos eran muy mentirosos. Es decir, es verdad, hacer una biografía con lo que ellos dicen, es decir, porque ellos se reinventaban, ¿no? Y yo, cuando lees una entrevista de Gainsbourg y lees una entrevista de Dylan, ves que están provocando, se están inventando las cosas, no contestan de verdad, y eso es muy famoso en Bob Dylan, ¿no? Que él directamente, hay un libro que es Crónicas que miente sobre su vida y cuenta datos que nunca, los que están alrededor dicen, pues son mentiras, y ese ya no estaba, pero él, igual él lo inventa. Y Gainsbourg era un poco igual, porque los dos eran provocadores, ¿no? Yo creo que es una característica de Gainsbourg que yo creo que explica mucho el por qué este éxito con las mujeres, a pesar de no ser muy agraciado. Y era su personalidad arrolladora. Es decir, yo me imagino a cualquier artista de la época, normalmente rodeado de aduladores, de personas que intentaban tal, y te encuentras con un sujeto que está todo el día provocando, mintiendo, es indiferente a ti, se sitúa por encima tuya, ¿no? Porque es un poco lo que hacía Gainsbourg, se sitúa por encima de la gente, claro. Es normal que se sintiesen inmediatamente atraídas.
Quiero volver a lo que ha dicho Esperanza sobre lo famoso que es Gainsbourg por conquistar a tanta mujer, las mujeres más bellas de Francia, de Europa, siendo un hombre poco agraciado. Y creo que lo dice en el libro, que diciendo que se resume en dos palabras: la clase. Él decía que tenía clase, ¿no? Y que ante eso ninguna mujer pues podía decir que no, ¿no?
Es que esa forma de fumar, yo cuando veo a Gainsbourg, yo no fumo, pero cuando veo a Gainsbourg fumando sus gitanés, yo tengo ganas de fumar, de ponerme a fumar. Es decir, porque es que es una elegancia y un... No sé, es que es realmente, lo voy a decir, es atractiva la forma que tiene de fumar, la forma que tiene de sentarse al piano, la forma cuando hacía entrevistas, ¿no? La forma incluso en que cuando la entrevista esta, cuando ya era Gainsbourg y se dedicaba ahí en los medios de comunicación, en los programas de la tele, provocando directamente, ya ni escribía música ni nada, solo provocaba, y le dice a Whitney Houston esto famoso de quiero follarte, es que dices tú, es una grosería, y cualquier otro lo echaban del programa, y sin embargo él, es que queda atractivo. ¿Cómo se lo dice, no?
Cuando
quiero follarte,
hombre,
y hasta Whitney Houston se sintió halagada, y porque estaba en la cámara, porque si no dice que sí.
Cuando era un hombre ya realmente destrozado un poco, ya se le veía físicamente realmente mal, ¿no? Porque yo creo que sí que tenía en la juventud, si vemos fotos, cierto atractivo, ¿no? Pero ya en los últimos años ya era un hombre acabado, pero aún así transmitía un carisma que realmente eso sí que se ha perdido y no lo tiene nadie. Si queréis vamos a hablar de los discos conceptuales, porque en realidad son, antes de entrar en las películas, en realidad son películas sonoras, ¿no? Pero antes vamos a escuchar una canción, que es la canción que yo creo que Rafa, José Carlos Esperanza, que es la que le lanza el estrellato. Es como cuando un actor hace una película que rompe mucha taquilla, pues este hombre compuso una canción que no cantó él y que ganó Eurovisión y que le convirtió en una estrella. Vamos a ver si la reconocéis y luego hablamos.
Je suis partout, pas là, pas là, les éclats. chanson pouvait de dire couper de sang. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
He's in.
José Carlos, lo que estás oyendo, ¿estás dentro o fuera?
No, no, estoy dentro ahora mismo. Este tema es que me pone me carga las pilas de una manera pero bárbara,
¿eh? Sí, ¿no? Esas maravillosas canciones pop. Bueno, pues si queréis, antes de iniciar las películas, porque hay que decir que nos hemos dicho que las películas en las ruedas prácticamente, no al final de su vida, pero sí ya cuando la carrera musical, pues no es que la tenga apartada, pero ya ha pasado su etapa quizás más brillante, más popular, va a rodar las películas. Pero en realidad su carrera de director empieza mucho antes, ¿no? Porque hace discos conceptuales, cosa que es muy peligrosa, porque artistas que se han metido en discos conceptuales a veces no han sabido salir muy bien. Y hace un disco conceptual llamado Histoire de Melody Nelson, ¿no? Que para mí lo voy a tratar como una película, porque para mí es una obra maestra como película, ¿no? Porque es una historia en 7 cortes contado. Y Rafa, ¿qué cuenta de Histoire de Melody Nelson?
Histoire de Melody Nelson es básicamente, pues yo creo que muchas veces he leído en entrevistas que Gainsbourg estaba obsesionado con el libro Lolita de Nabokov, que, bueno, reduciendo al cine, también adaptó Kubrick, ¿no? Aunque yo no sé si lo adaptó muy bien Kubrick, pero bueno, ahí tengo mis dudas, pero eso es para otro programa. Yo no sé, yo creo que no capto la esencia del libro, pero él estaba bastante, y además un poco también por lo que es su historia previa, ¿no? Esto de corromper a una joven, claro, en un personaje polémico que le gustan las mujeres, le gusta el sexo, le gusta hablar de sexo y le gusta además provocar y crear escándalo, pues claro, digamos que 2 + 2 = 4 y entonces Histoire de Melody Nelson cuenta un poco esto, ¿no? Cuenta la historia de pues una especie de Lolita, ¿no? El que va contando a través del disco pues cómo pues va descubriendo determinadas cosas y cómo se va pues empezando determinado tipo de relaciones, ¿no? Pero todo ello orquestado con una música que está, lo que tú dices de que es como una película, todo está al servicio de contar la historia. Es decir, no es que él cuente una historia aprovechando las canciones, ya que tengo las canciones, pues le pongo una letra que cuente una historia, ¿no? Sino que todo está pensado con la finalidad. Primero es la historia y después es la creación del disco, ¿no? Con lo cual, las canciones, los ritmos, y cada canción tiene el tipo de música que transmite lo que quiere decir la letra y la acompaña, no sé, es una película en ese sentido, ¿no? Es como una especie de creación redonda, todo al servicio de la letra, que yo creo que es un poco todo al servicio de la historia, que yo es un poco creo lo que marca el cine.
Vamos a escuchar algo de Histoire de Melody Nelson.
Et si délicieux enfant que je n'ai connu qu'un instant.